totalmente lúcida.
Una culebra de esas, algo corriendo.
Pues, imagínate conduciendo y de repente encuentras ahí.
Ah, la... dice, están en el bajo, sí, pero dale, va a abrir la puerta del coche para salir y se toma por aquí porque ve la apertura y sube para arriba.
Vaya gracia. Las 9 de la mañana.
La victoria en Francia de la agrupación nacional, la extrema derecha de Le Pen, abre ahora el escenario de una posible mayoría absoluta en la segunda vuelta de las legislativas del próximo domingo. La alianza de fuerzas de izquierda se resiste a quedar en segundo lugar y anoche protagonizaron protestas, aunque sin demasiada repercusión. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La extrema derecha ha obtenido los mejores resultados de su historia. Se han marcado como objetivo ahora obtener la mayoría absoluta el próximo domingo. Es un escenario posible. Tienen 38 diputados lepenistas que han sido elegidos ya en la primera vuelta y 297 candidatos que han terminado en cabeza contra 155 del nuevo Frente Popular. La dinámica está de su lado, pero ahora comienzan los acuerdos entre las formaciones para ver qué candidatos se retiran y unificar los votos contra los candidatos de extrema derecha. Es el deseo del primer ministro Gabriel Attal.
Dans d'autres circonscriptions, dès le premier...
En 63 circunscripciones nuestros candidatos no se presentarán porque mantenerlos significaría el triunfo de la agrupación nacional. En cualquier caso, esta primera vuelta de elecciones es un duro golpe para Emmanuel Macron, que desestabilizó a los franceses anunciando la disolución de la Asamblea y estos han contestado acudiendo en masa a las urnas y quitándole la mayoría.
Iniciamos una semana decisiva en los tribunales. Begoña Gómez tendrá que acudir a declarar como investigada por delitos de corrupción y tráfico de influencias y el Constitucional estudia mañana si exonera parte de la malversación de los ERES. Son algunos de los asuntos a los que tendrá que enfrentarse el presidente del Gobierno, que retoma hoy su actividad pública con la mirada puesta en el próximo 17 de julio. Es el día en el que presenta en el Congreso su plan de calidad democrática, Ricardo Rodríguez.
La foto de Begoña Gómez el viernes ante el juez será muy relevante en estos momentos y la máxima de Pedro Sánchez pasa por defender su tranquilidad y confianza porque concluye no hay caso y todo responde a una campaña con la intención de derribar a su gobierno. Igualmente, los frentes judiciales fuerzan al presidente a blindar a su paso por la SER a Álvaro García Ortiz, ahora mismo al borde de la imputación, avalando su continuidad al frente de la Fiscalía General del Estado tras airear datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En este marco, Sánchez presentará el próximo día 17 ante el Congreso el paquete de medidas definidas oficialmente de regeneración democrática. El plan prevé, entre otros extremos, cambiar la ley de publicidad institucional, teniendo a la Moncloa en el punto de mira a distintos medios críticos.
Y si todavía no has presentado tu declaración de la renta, solamente quedan unas horas para poder hacerlo. Este lunes termina el plazo de una campaña en la que Hacienda prevé devolver a los contribuyentes unos 12.000 millones de euros, un 1,8% menos que en el ejercicio anterior. Los ingresos para la agencia tributaria, a los que les toca pagar, suponen un 12% más que en la anterior campaña, con una previsión de 19.000 millones de euros para las arcas del Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española jugará el viernes los cuartos de final de la Eurocopa ante la anfitriona Alemania, Bruno Casar.
Apuntamos esa fecha, viernes, 6 de la tarde, cuartos de final ante Alemania después de otro gran partido de la selección española que supo reponerse al gol en propia de Lenormand y disputó un partido serio y convincente para golear 4-1 y meterse en esos cuartos de final. Gran victoria que para De Lanfuente ya es historia porque el objetivo ya no es otro que ganar a la selección alemana.
No supone nada porque al final se va a valorar cómo esto termine. Cada objetivo es ganar el siguiente partido, sabiendo que nos enfrentamos a otra gran potencia futbolística como es Alemania. Pero yo opino que tenemos el mejor equipo, que tenemos a los mejores jugadores. ¿Qué eso significa que vayamos a ganar? No, pero vamos a pelear por ello.
España-Alemania, cuartos de final, donde también anotamos en el enfrentamiento entre Inglaterra y Suiza, que será por el otro lado del cuadro. Hoy el menú nos deja a las 6 de la tarde Francia-Bélgica, a las 9 Portugal-Eslovenia. Los vencedores se van a medir en los otros cuartos de final del mismo lado del cuadro que España y Alemania. La Copa América también empezamos. Vamos a configurar cuartos de final. Argentina-Ecuador y Venezuela-Canadá fuera del fútbol. Hoy dos citas. A las 11 ponemos en marcha la tercera etapa del Tour de Francia. 230 kilómetros entre Piacenza y Turín. A las 2:30, Carlos Alcaraz debuta en Wimbledon. Defiende corona ante el estonio 269 del mundo, Marc Layal.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Contarte que la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha anunciado hoy que va a interponer una querella contra la Dirección General de Infancia del Gobierno Canario por las malas condiciones en las que su juicio acoge a menores migrantes de la Casa del Mar de Lanzarote. De hecho, esta mañana hemos hablado con las dos letradas que hicieron esa denuncia facilitando pues fotografías y apuntaban a que el gobierno de Canarias pues mentía precisamente sobre esa duración y de que el centro pues seguía cerrado. Además, te contarte que el precio de la vivienda de segunda mano en Canarias ha incrementado en un 0,7% en el segundo trimestre y 17,9% en el último año. Son datos que muestran unos incrementos detectados en junio y sitúan a la vivienda en venta en más de 2.600 euros. Escuchas.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 8 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias. Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 1 de julio, pack de 3 helados Trufo Plus Calice. Distintas variedades, comprando 2, la unidad a 2,40 euros. Manga de Gran Canaria a 4,69 euros el kilo. Y queso rojo Bolaños a 11,45 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Estamos a las 9 y 9 minutos, nuestro tiempo de análisis con diputados del Parlamento de Canarias, y hoy está con nosotros Jonathan Martín, que es diputado de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Tamara Reyes, diputada del Partido Socialista. Buenos días, Tamara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, Mayer. Muy buenos días a todos.
Mónica Muñoz es diputada del Partido Popular. Buenos días, Mónica.
Buenos días, Mayer. Buenos días a todos mis compañeros.
Y Esther González, que es diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Esther.
Hola, muy buenos días, Mayer, buenos días a todos.
Bueno, como apuntaba esta mañana un oyente, dice, Mayer, escuchándote tengo la sensación del día de la marmota, ¿no? Que seguimos en lo mismo aquí luchando porque se apruebe el decreto ley, se pasan la semana y seguimos en lo mismo. Pues sí, yo la verdad que decía a Rafa, este oyente, que sí, que es así, y esperemos que esto no se alargue mucho más, porque ya ven ustedes cómo empiezan a detectarse problemas. Esta mañana hablamos con Irma Ferrer, es la abogada que ha denunciado a la Fiscalía la situación de un centro de Lanzarote en el que había plagas, cables, no se estaba controlando la medicación, por lo menos es lo que se ha denunciado por parte de esta abogada. Vamos a escuchar lo que nos decía.
No es verdad que las fotos sean antiguas, no es verdad que la migración africana nos desborde.
¿De cuándo son estas fotos,
Irma? Que los menores sean un peligro para Canarias. Esta foto, mire, la falsedad del gobierno de Canarias sistemática, la mentira, claro que la mentira, en Canarias y en España no tiene coste político. Nos la tragamos los ciudadanos como si nada. La mentira es tan evidente que ya no nos hagan caso nosotros, las abogadas hemos puesto esta denuncia, y las fotos que no mienten, porque como ustedes bien saben, los metadatos de las fotos no mienten. Hagan caso a la Fiscalía Canaria, a la Fiscalía Provincial.
Bueno, esto es lo que nos decía Irma Ferrer en referencia a lo que apuntaba el viceconsejero de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Francis Candil, que decía que después de detectar esta serie de deficiencias, pues se ha invertido un dinero en reparar algunas cuestiones del centro.
Las denuncias que hay sobre este centro, que se han hecho con fotografías que no obedecen a la realidad a día de hoy, este centro ha recibido, por parte de la propia entidad que lo está gestionando, inversiones de en torno a los 4.000 euros de mejoras de las instalaciones. Como saben ustedes, esta era una hospedería que estaba cerrada y que no se estaba usando. La tuvimos que habilitar de emergencia, con la clara vocación de que cumpliera con un servicio temporal para poder dar respuesta a la emergencia. No tenemos dónde meter a estos menores.
Bueno, el gobierno de Canarias que reconoce que el centro no está en las condiciones ideales, pero que ahora mismo, con 5.700 menores y 80 centros, pues no tienen alternativa. Y peor que se va a poner esto, Jonathan, si no llega el decreto a tiempo, ¿eh?
Evidentemente que sí, lo decía la consejera cuando decía que estábamos en una situación límite hace dos semanas. Pues aquí tenemos la imagen gráfica, ¿no? Sea de ahora o sea anterior, es lo que está diciendo el viceconsejero. Hay que abrir centros, hay que buscar lugares que precisamente los lugares habitacionales no abundan en Canarias, hay que abrirlos sobre la marcha, conveniar con una fundación o con la ONG correspondiente y ponerlo en marcha. Y estamos en una situación límite. Tenemos casi 5.700 menores a cargo. Llevamos hablando de esto pues desde que se configuró el gobierno prácticamente. Y hay que sacar el decreto sí o sí si queremos mejorar la situación de la atención a los menores y lo que puede llegar de aquí a final de año. Y yo discrepo con lo que acaba de decir la abogada, la oí decir que no hay una situación límite de migración en Canarias. Pues no sé dónde vive ella, porque si está denunciando esto precisamente porque estamos en una situación límite.
Tamara.
Bueno, yo creo que esto responde efectivamente a una situación en la que lamentablemente pues cada día, y hoy veíamos algunas portadas, la previsión es que siga viniendo más gente, pero cierto es que como gobierno tenemos que dotar para que esos chicos y chicas estén en las mejores condiciones posibles, por una cuestión de humanidad, ¿no? Nos pasó a nosotros cuando estuvimos en el gobierno, en aquellas terribles imágenes de una llegada masiva en medio del COVID, y bueno, y evidentemente esto demuestra que va a seguir ocurriendo. Por eso es tan importante que las distintas formaciones políticas nos pongamos de acuerdo y salga adelante ese decreto o en el formato que sea. Estamos en el mes de julio, ya iniciando el mes de julio, es un mes que legislativamente no es de los más activos, por decirlo así, y yo creo que no tenemos tiempo que perder, ¿no? O sea que yo desde aquí pues un llamamiento a todas las fuerzas políticas a sumarse y arrimar el hombro para por el bien de los chicos en primer lugar y de las chicas en segundo lugar, porque bueno, porque creo que Canarias tiene una situación muy complicada.
No. Mónica.
Pues Mayer, yo lo que tengo que decir con respecto a esto es que Canarias está viviendo una situación insoportable. Ya no tenemos medios para continuar gestionando la cantidad de menores que estamos recibiendo. Son personas humanas y como mínimo cubrir sus necesidades básicas. Es lamentable ver las imágenes que hemos visto este fin de semana y creo que todos mis compañeros comparten conmigo esta opinión. No podemos continuar soportando en Canarias esta llegada de tantos menores a los cuales no podemos atender como deberíamos atender. Y también tengo que decir que las declaraciones de juristas que escuché esta mañana diciendo que Canarias no está sufriendo una situación insoportable y de límite, la verdad es que es penoso. Y sobre todo cuando afirman que la verdadera invasión es la de ciudadanos europeos que llegan a Canarias a trabajar y a estabilizarse aquí en Canarias. La verdad es que esas declaraciones dejan mucho que desear. No las compartimos absolutamente para nada y la realidad es la situación que se está viviendo en Canarias, que es real, y por supuesto ese Real Decreto tiene que salir adelante lo antes posible. Llevamos 10 meses ya con esta situación y esto se tiene que arreglar de alguna manera y todas las fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo para solucionar este problema de Canarias.
Jesús.
Pues si tenemos que dejar que se decida entre las comunidades autónomas que lleguen a un acuerdo, yo creo que sería como volver al punto de partida. Yo creo que si hubiese habido una solidaridad por parte de las comunidades autónomas, pues nos hubiésemos ahorrado todo este trayecto hasta ahora. Por lo tanto, yo espero que sí, se conciencien realmente de la situación que estamos viviendo. Es verdad, como dicen mis compañeros, que depende de todo y de cada una de las fuerzas que componen pues el arco parlamentario, tanto en el Congreso de los Diputados como también en las diferentes comunidades autónomas. Yo creo que esa sensibilidad tiene que llegarles, porque es que si no, es que la situación que estamos viviendo, yo no creo que sea el límite, yo creo que ya hemos sobrepasado el límite. Yo creo que queda muy claro, si no tenemos ni infraestructuras donde poder atender a estas personas que llegan a nuestras costas, pues cómo vamos a solucionarlo. Luego también la cantidad de personas que fallecen durante esa travesía, no tenemos ni los medios suficientes, o salvamento marítimo no tiene ni los medios suficientes muchas veces para anticiparse a esas tragedias, y por lo tanto yo creo que la situación que vivimos sí es muy complicada. Claro que no comparto de que no estemos en esa situación límite, todo lo contrario. Yo creo que, como dicen mis compañeros y subrayo las palabras de todo y cada uno de ellos, estamos viviendo una situación, la verdad, que bastante pues agobiante y con pocas herramientas para solucionarlo, que yo creo que eso hace que todavía sea todo pues mucho más agobiante.
No, y después tenemos la posición de Junts y de Esquerra, que ellos dicen, sí, nosotros apoyamos el decreto, pero no me mandes a ninguno de los menores.
Sí, eso, bueno,
eso ya es surrealista.
Totalmente surrealista. Y de todas maneras, comparto con todos los demás que Canarias la presión que produce el constante incremento pero de menores migrantes no acompañados, es muy importante que ese Real Decreto Ley bueno, esa norma, que la más adecuada, o sea, alguna más adecuada sería el decreto ley, perentoria de su aprobación, pero también es verdad que sin la mayoría parlamentaria para aprobarlo, pues el gobierno de España poco puede hacer. Y con respecto a las fotos estas que salieron, que son esperpénticas, de una insolubilidad manifiesta, hombre, había desperfectos por todos lados, pero había mucha suciedad, muchísima suciedad que, vamos, con limpiar ya la cosa podría solucionarse un poco, pero es que aquello, yo creo que es genial, los animales, o sea, peor que un goro. Yo sinceramente no me parece que esa sea la forma, ni creo que la justificación sea la adecuada.
Bueno, esta mañana también tuvimos la oportunidad de hablar con Alberto Rodríguez Almeida, diputado de Vox por la provincia de Las Palmas, y le decíamos, oiga, si no aprueban ustedes, si no están de acuerdo con este decreto para el reparto de menores, ¿qué hacemos con los menores? Y ellos dicen que la solución es devolverlos a su país de origen.
Es lo que es sorprendente, ¿no? Que es una situación de auténtica inhumanidad, que un país se niegue a recoger a los más desamparados de su sociedad, que son los menores. Y lo sorprendente, una de las personas que acompañaba al presidente del gobierno de Canarias, nos decía que, claro, que hay situaciones en donde podría correr riesgo la devolución a sus padres, por ejemplo, en el caso de las niñas, por la ablación del clítoris.
Esto es lo que decía Alberto, parte de la conversación que teníamos con Alberto Rodríguez, y nos recalcaba también, Mónica, que si al final ustedes dan el visto bueno a ese decreto, pues ellos pedirán que se sienten las comisiones negociadoras de los pactos en esas cinco comunidades donde cogobiernan. Mónica, ¿ustedes van a seguir adelante con la idea de aprobar este decreto?
Este decreto, como habíamos comentado hace un rato, es un decreto que se tiene que aprobar sí o sí, porque tenemos que buscar solución para este problema que tiene Canarias en este momento. Vox, esta agrupación política, pues tendrá también que hacer lo mismo. No le van a quedar de otras, porque si no se van a quedar solos en el camino. Y en realidad esto tiene que ser un acuerdo de todos los grupos políticos, porque Canarias está viviendo una situación tremenda. Hay que solucionar el problema ahora, hay que tomar medidas ahora, y esa es la gestión que tenemos que realizar. Y el grupo político Vox tendrá que admitirlo tarde o temprano, porque ahora, a partir de ahora, es solucionar el problema que tenemos. Ya se verá en el futuro otro tipo de soluciones, pero en este momento es solucionar el problema que tenemos en Canarias.
¿Tamara, hay fecha para aprobar esto?
Bueno, la fecha será como máximo aquí, pues se puede aprobar con carácter de urgencia en otro momento. Yo creo que la situación es suficientemente urgente como para que se acelere al máximo el trámite, pero hasta que no haya acuerdo no habrá fecha, eso es evidente.
Yeah. Bueno, les cambio de tema, les hablo de esta ordenanza provisional que se quiere aprobar en San Bartolomé de Tirajana para evitar las sanciones a aquellas personas que están residiendo en complejos turísticos, ¿no? Esta mañana le preguntábamos a Alejandro Marichal, que si esto va a permitir no solamente que la gente viva en un complejo turístico, sino también que puedan dedicar sus pisos a sacarlos de la unidad de explotación y alquilarlos ellos directamente. Nos decía Alejandro que esta segunda opción no.
Explotarlos fuera de unidad no es viable a día de hoy. Es decir, en nuestras leyes turísticas en Canarias lo que dicen es que para explotar un complejo de apartamentos como mínimo hay que tener el 51%. Si no lo tienes, no se puede explotar turísticamente.
Aunque Maribel Doreste, presidenta de la plataforma Afectados por la Ley Turística, nos decía que está feliz porque esto evitará las sanciones, pero que espera que también la ordenanza les permita eso, sacar el piso de la unidad de explotación y hacerlo directamente, porque dice que muchas de estas unidades de explotación lo que han hecho es sacarles el dinero y no les han dado prácticamente nada. Hablamos también con Fernando Stani, con el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos, que están en contra de esta ordenanza porque dice que esto lo que va a provocar es que salgan más pisos de los complejos turísticos y que se dediquen a la residencia de personas. Y también nos ha hablado de un fenómeno curioso que se está dando, ¿no? Que es el de que en las zonas turísticas la gente quiere vivir y en las zonas residenciales se rechace que se dediquen al alquiler vacacional.
Es que el problema ha sido así, al final se está turistificando las zonas residenciales urbanas y se están residencializando las zonas que habíamos previsto y que toda la normativa desde hace 40 años está encaminada a que sean para explotación turística y para resaltarizar una actividad económica.
Esto cuesta entenderlo, ¿eh? Porque dos fenómenos que se están dando al mismo tiempo, ¿eh? Gente que quiere irse a vivir a un complejo turístico, que esta mañana nos decía Maribel que se puede vivir muy bien, que puedes disfrutar de ese espíritu de vacaciones, y hay gente que cuando le pones un piso de alquiler vacacional en su residencia habitual, pues se tira de los pelos porque los ritmos son otros, ¿no? ¿Qué les parece esta ordenanza que quiere aprobar el Ayuntamiento de San Bartolomé? Empiezo contigo, Jonathan.
Pues empiezo diciendo que de este problema que estamos viendo, pues ahí hay que ver la importancia que tiene la planificación urbanística, ¿no? Lo que pasa es que nos estamos dando cuenta que la realidad está superando a la propia planificación, y en el caso de la ordenanza de San Bartolomé, lo ha dicho el concejal esta mañana, que tuve la oportunidad de escucharlo, no se trata de permitir que todo el mundo pueda residir en edificios de uso turístico, sino en, digamos, solventar la situación que ya se está produciendo desde hace décadas en muchos lugares, no solo de San Bartolomé de Tirajana, sino los que somos de municipios turísticos. Conocemos casos de personas que llevan residiendo años en sus apartamentos, que parte del edificio está en explotación turística, ¿no? El problema viene cuando...
Y se supone que son felices ahí, ¿no? Porque sí, siguen felices, viviendo durante años y años.
Porque estamos ahora en una crisis habitacional, hay una emergencia declarada, pero es que esta situación viene de mucho atrás, ¿no? Hay gente pues que le dio el apartamento y hizo de él su vivienda, etcétera, etcétera, y lo que se trata de con esa ordenanza es solventar el problema de esas personas que ya están residiendo. Yo creo que lo explicó el concejal perfectamente, no se trata ni de residencializar los apartamentos turísticos a partir de ahora, y mucho menos permitir que se exploten al margen de la explotación de ese edificio, ¿no? Porque entre otras cosas contravienen las leyes, no hay ordenanza que pueda estar por encima de una ley.
¿Esther lo ve bien?
A ver, yo veo mal, vamos, de el hecho del alquiler vacacional en las zonas residenciales, el que alguien voluntariamente quiera residir en una zona, en un apartamento turístico, es una decisión que toma, y si la toma, pues la toma con todas las consecuencias. Hombre, lo que sí digo es que tampoco pueden las personas que vayan a residir en zonas turísticas después demandar los servicios que de colegios que deben tener en una zona residencial. En cualquier caso, es verdad que la idiosincrasia con la que se construyó los sures de las islas, donde las personas, las familias que compraban un apartamento para ir en verano y además para luego tener una renta alternativa, es con la que se, o sea, es la venta que se hizo en los años 60 y demás a todos los canarios que compraron un apartamento o uno de los apartamentos en el sur. Yo creo que aquí el gran problema no está en las personas que tienen un apartamento, los apartamentos de los pequeños tenedores. Los problemas aquí están en los grandes tenedores, y sin embargo, esos son los que no se acometen.
Yeah. Mónica, ¿cómo lo ve?
Lo que está claro que es una necesidad y un trabajo que no se ha realizado, que es la planificación urbanística. No podemos tomar medidas ahora, sobre todo con sanciones, a personas que en su momento compraron apartamentos en los años 70, en los años 80, para ir los fines de semana y luego para jubilarse y establecer su residencia fija en este tipo de apartamentos. Son gestiones que no se realizaron en su momento, y ahora lo que nos vamos a solucionar es a través de sanciones. Hay que buscar una solución. Estamos trabajando con el alquiler vacacional. Todo esto hay que regularlo, hay que establecerlo y buscar una solución para estas personas. San Bartolomé ya se ha manifestado y creo que la línea a seguir tiene que ir un poco por ahí y buscar soluciones para estas personas que han establecido su residencia en complejo. Quizás la solución va más por lo que es la gestión propia del edificio, poniendo unas normas que hay que cumplir, incluso yo diría que unos gastos que hay que cubrir, porque no es lo mismo la persona que vive fijo, los gastos que ocasionan a una comunidad, que las personas que viven por temporada en régimen de alquiler. Por tanto, considero que hay que buscar una solución para esto, porque es una mala gestión que no se realizó en su momento.
Jesús, ¿te parece bien?
Pues yo creo que si es para solucionar este problema, a mí me parece acertado. No es justo que estas personas, pues encima que son propietarios, tengan que pagar pues una sanción en este sentido. Me parece una locura. Y yo añadiría, aparte de lo que han dicho mis compañeros de esa falta de planificación urbanística, pues también una falta de planificación turística. Yo creo que las islas no han crecido todas al mismo ritmo, cada una ha optado por diferentes medidas y vemos que ahora tenemos esos problemas. Ahora estamos pensando incluso hasta en moratorias, que hay quienes piden una moratoria. Bueno, yo pienso que también hay medidas para limitar el crecimiento turístico, que lo tienen los cabildos en sus planes insulares, que son quienes determinan las camas en cada una de las islas, y por tanto yo creo que si esta ordenanza es para solucionar ese problema, me parece perfecto. Porque yo creo que en las Islas Verdes hemos tenido esa convivencia entre residentes y turistas, y la verdad es que funciona perfectamente. Nunca hemos tenido ningún problema, y tanto los turistas se integran a la vida de los residentes como los residentes se integran a la vida de los turistas. Y yo creo que es precisamente eso. Depende también de los modelos turísticos que se haya desarrollado en cada una de las islas.
Tamara.
Bueno, yo creo que esto pone en evidencia uno de los grandes retos que tenemos en Canarias, ¿no?, que es el tema de la vivienda. Hay que regular, pero hay que regular bien. Evidentemente, siempre ha existido el modelo de explotación turística, con una parte que gestiona una explotación y otra parte que pertenece a los propietarios, evidentemente. Pues bueno, esto conlleva que vivan ahí porque tienen, normalmente suele ser incluso gente un poco mayor, jubilada, tienen piscina, tienen unos servicios de los que quieren disfrutar. Pero yo creo que esto es, dentro del problema que tenemos de vivienda de Canarias, quizás un síntoma, ¿no? No es el problema en sí. El problema va muchísimo más allá, y es que ahora mismo alquilar una vivienda para un canario se está convirtiendo en uno de sus principales problemas. Y cuando consigues alquilarla, esto es el reto, ¿no? Consigues alquilarla, lo tienes que alquilar a un precio moderado para poder llegar a final de mes. Y por otro lado, el propietario siempre ve un coste de oportunidad, ¿no? Alquilarlo a alguien con una renta con carácter fijo, frente a lo que pierde si lo hiciera por vacacional. O sea, yo creo que esto requiere ya y con cierta urgencia una regulación.
No. Oye, por cierto, Jesús, que se abre el hotel de San Sebastián, ¿no? El de la, ¿cómo se llamaba? El Clavo, la zona del Clavo, ¿no?
El hotel del Clavo, exacto, sí. Y se abrirá ya dentro de poco, en principio.
Va a ser el que más camas tiene de La Gomera, ¿no?
Sería el que más camas tenga de La Gomera, sí. Yo creo que sí, que incluso más que el Tesina. Yo creo que sería el que más camas tenga. La verdad que es una obra que yo creo que puede darle dinamización a la zona de San Sebastián de La Gomera. Yo creo que también es una oferta turística necesaria para la isla. Y yo pienso que la verdad que ha sido un acierto que se recuperara esa obra, porque la verdad que estaba ahí abandonado y no tiene nada que ver lo que veíamos hace 5 o 6 años a la belleza que se ve ahora, porque la verdad que está perfectamente integrado con el entorno y no tengo dudas de que será un éxito.
Oye, que a raíz de un informe hemos conocido que en el rastro de Santa Cruz de Tenerife, pues hay un montón de productos que se venden, que se cuestiona su autenticidad. Recuerden ese golpe a la falsificación que conocimos hace unos días de más de 58.000 artículos falsos por valor de 22 millones. Pues hemos conocido que además de estos artículos falsos, pues se venden papas, verduras, arepas o medicamentos caducados en el rastro de Santa Cruz. No sé si ustedes son de ir al rastro o no, Tamara.
Pues no, la verdad, no he ido, yo creo que nunca al rastro de Santa Cruz.
¿No has ido nunca?
Puerto La Cruz, con lo cual, no he ido nunca.
¿Y Jonathan?
Yo sí he ido, hace tiempo que no voy, la verdad, pero sí he ido al rastro de Santa Cruz. Pero evidentemente, como todo lleva un control, ¿no? Si hay alguien que incumple la normativa, pues tendrá que responder de ello.
Hombre, la verdad es que cuando uno se da una vuelta por el rastro, pues te encuentras un montón de tenis, de camisas de marca, y uno siempre se plantea lo mismo, ¿no? ¿Serán auténticas o no serán auténticas? Y después de ver el golpe este que era una cifra bárbara, eran 22 millones de euros en productos, ¿eh? Hay que sumar muchos productos. Bueno, veremos lo que ocurre con esta investigación. Esther, ¿tú has estado en el rastro?
Bueno, hace mucho tiempo que no estoy, mi hija sí es verdad que va con mucha frecuencia, y de nuevo los productos falsificados es preocupante, pero más preocupante me parece lo de los medicamentos caducados o lo de los productos alimentarios sin el debido control. Esto me parece más preocupante y que de una manera más inmediata afecta a la ciudadanía que adquiere los productos en esos mercadillos. Pero bueno, como todo, o como casi todos los sitios, hay de todo. Como tú dices, hay cosas que valen la pena y que son legales, y hay otras que no solo son ilegales porque pueden ser falsificadas, sino además porque es que atentan contra la salud de las personas.
Sí, preocupante, lo comparto con Esther, Mónica, lo de los medicamentos, ¿no?
Por supuesto, está claro. Yo sí que he ido al rastro, Mayer. No he ido concretamente a ese de Tenerife, pero sí que he ido al rastro porque tú sabes que yo vengo de la empresa, yo soy una defensora de la pequeña y mediana empresa, de los autónomos, y entonces llevo muchos años trabajando en colectivos empresariales. Conozco perfectamente cómo funcionan y es lo que está claro es que se tiene que realizar unos controles exactamente iguales que se hace en cualquier comercio o en cualquier empresa. Porque al final están vendiendo productos de todo tipo y ahí las inspecciones tienen que actuar y tomar medidas, y que estamos acostumbrados a ver los rastros llenos de productos de firma que todos sabemos que no son auténticas, pero sin embargo las siguen vendiendo en los rastros. Por tanto, yo creo que ahí las fuerzas de seguridad tendrán que actuar y las inspecciones para tomar medidas en contra de esto.
Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Les agradezco a todos que hayan estado en nuestro tiempo de análisis. Jonathan, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Tamara, un saludo.
Muy buenos días.
Que sepas que Jonathan te echa de menos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pronto, pronto.
Adiós, Tamara. Adiós, Jesús.
Chao, chao.
Mándanos una fotito, Jesús, del hotel ese, ¿eh? A ver cómo quedó.
Vale, vale. Lo haré.
Adiós, Mónica.
Bueno, buenos días para todos tus oyentes, Mayer.
Gracias. Adiós, Esther.
Bueno, buenas, buen día y buena semana.
Buena semana, Esther.
Los oyentes y
Catriz.
Bueno.
Adiós.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultarlo.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor.
Doctor Maynard, buenos días.
Hola, buenos días. Yo había pensado hoy invitar a una persona que quizá no conoces y podríamos hablar, después de tantos tiempos, hablando de lo que se llama sanidad, salud, el corazón. Fíjate, ahora mismo el titular del programa se llama Que tienes enfermo el corazón. Entonces invité a un tal Mayer Trujillo hoy a la radio.
Fíjate que está, tú estás haciendo alusión a la canción y me estaba hoy fijando lo del el calmante, ¿no?
El calmante.
El calmante.
¿Por qué te hiciste periodista, Mayer?
Pues mira, yo creo que porque era una pasión que tenía ahí escondida desde pequeñito, que cuando tenía 14 años tuve la suerte de empezar a presentar un programa en una radio municipal de Garachico, una radio escolar, y yo creo que ya eso me metió ahí el gusanillo. Pero fíjate que después no estudié directamente periodismo, sino estudié biología, y volvería para atrás otra vez a estudiar biología, ¿eh?
Está bueno. Entonces vamos a ver, te empecé ese pequeñico, ¿y qué te llevó a darte cuenta de que comunicar es complicado? Bueno, igual no te has dado cuenta, pero vamos, para los que escuchamos como yo, siempre me parece muy complicado el dar la noticia.
Hombre, yo creo que sobre todo es complicado cuando tienes un tema difícil de explicar. Hay muchos temas que son difíciles de explicar, más a través de la radio, que no tienes el soporte de la imagen, ¿no? Porque cuando tienes una pizarrita o tienes una pantalla donde puedes explicar algo, eso ayuda, pero a través de la radio, solo con palabras, a veces no es sencillo. Y los temas sanitarios son de esa escuela.
Claro, pero el problema es, ¿cuál es la necesidad urgente de comunicar enfermedades?
Bueno, más que yo estoy ahí contigo, en lo que tú siempre defiendes, ¿no? Que más que comunicar enfermedades hay que darle una visión esperanzadora a la gente, ¿no? Y sobre todo de prevención, porque yo creo que muchos de los problemas que tenemos ahora mismo son de no cuidarnos y de llegar a un extremo. Tú los conoces bien, que eres un especialista en el tema de la diabetes, en llegar a complicaciones que después ya no tienen marcha atrás, ¿no?
Fíjate, por ejemplo, volvemos al tema, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Enciclopedia Universal Ilustrada, que es una empresa de muchos tomos, un diccionario grande, tremendo, una enciclopedia.
No, que ya has visto que ahí tenemos una y ya no la cogemos. Hay ejemplares que están todavía con el plástico, ¿eh?
Pero fíjate tú, porque gasta una, dos líneas concretamente para definir al periodista y 23 páginas para hablar del periodismo. Fíjate si es complicado y de repente se nos ocurre a la gente que en sanidad hay que comunicar todo urgentemente, cuando resulta que en tu punto de vista, ¿cuál sería lo único que realmente hay que comunicar de una forma acelerada en la radio sobre las enfermedades? O lo que afecta a la salud, me refiero.
Hombre, yo veo, y eso también lo hemos tocado en muchas ocasiones en nuestro espacio, yo veo que cuando tú tienes un médico enfrente que te explica bien, que te atiende, que te mira a los ojos, que te escucha, tú de esa consulta te vas mejor. Si cogemos ese patrón para lo que hacemos en la radio en el día a día, pues yo entiendo que cuando tú le explicas al oyente qué es una determinada enfermedad, qué consecuencias tiene, cómo la afecta, qué tratamientos posibles se le pueden dar, pues yo creo que el oyente te lo agradece, te agradece ese tipo de información, ¿no? Es más, ya he visto que muchas veces, aunque no estemos tocando estrictamente una enfermedad los lunes, pues nos llegan preguntas de gente que está pues afectado por una determinada patología y quiere respuesta.
Claro, y la mandamos al médico, no a la radio, la mandamos al médico.
Al médico.
Lo has dicho tú, si no le ves la cara, ¿cómo vas a opinar sobre las enfermedades? ¿Por qué crees que hay programas que hablan de, entre comillas, salud, y la gente contesta por teléfono? Esto puedes coger cualquiera de todas las carreras que existen concretamente en nuestro país. Si la base del diagnóstico está, como tú has dicho muy bien, mirar a los ojos, ¿cómo puede ser que la gente se quede tan contenta diciendo una cosa por la radio y que alguien le contesta?
Hombre, yo entiendo que el que escucha por la radio pues tiene una referencia, pero después su problema en particular, esa tesis que habla de que no hay enfermedades si no hay enfermos, yo la defiendo mucho, ¿no? A saber, hay muchos médicos que cuando los hemos invitado y responden una duda, dicen, yo tendría que ver a esa persona.
Bueno,
entonces, yo no puedo responder así alegremente, yo tendría que verla, ¿no?
Entonces, ¿para qué hacer pues el programa si realmente la única cosa que necesita una acción inmediata serían las epidemias? Y concretamente la única que ha afectado realmente con la época tecnológica muy avanzada se llama el COVID, ¿no? Entonces, como por ejemplo, que esta es otra, ¿no?, que me gusta mucho saber cuando hacen entrevistas, aquí como ves encima del periódico, todos los días igual, te voy a hacer tres titulares. Estamos medicando la pobreza, gripe aviar, infecciones sexuales en muchas fuentes, las terapias génicas llegan a pocos enfermos. A ver, ¿esto qué tiene de constructivo?
¿Los titulares que has leído?
Sí.
Bueno, el enterarse de cosas que están pasando que tienen que ver con el mundo sanitario. Que lo puedas aplicar es otra cosa después, ¿no?
Muy bien.
Pero fíjate que, mira, esta mañana estábamos comentando que de nuevo en el Hospital Insular pues están dedicando una planta a casos de COVID. Y decíamos García, que se acaba de jubilar, por cierto, jefe de servicio de epidemiología, que nos hemos olvidado rápido de lo que aprendimos durante la pandemia, que eso te lo he escuchado yo muchas veces. Y siempre recuerdo la imagen que tú pones de ese cocinero que se pone a hacer una pizza o se pone a hacer cualquier otro tipo de comida y le está hablando a la pizza, y si le está hablando a la pizza están cayendo ahí partículas que salen de su boca, en la que puede haber virus y bacterias. Pues antes teníamos la mascarilla porque era obligatoria, pero esa mascarilla en cocina a lo mejor debería ser obligatoria, ¿no? ¿Tú qué dices?
Bueno, pues eso, vamos a seguir con los chistes nuestros. Si fuera más barata, posiblemente se podría usar de día a día. Y concretamente, repito lo mismo de siempre, toda la vida entrando en casa te decían los zapatos en la puerta. Ah, y lávate las manos antes de sentarte a comer. Por tanto, curiosamente, con todos mis respetos, la pandemia lo único que vino es a refrescar cosas que se habían olvidado.
Pero ya se nos ha olvidado otra vez.
Es porque somos mal educados. Ya sé que el único grosero soy yo, pero
¿en cuántos sitios te encuentras gel hidroalcohólico?
En algunos sitios. Pero repito, lo mejor del hidroalcohólico no es eso, es entrar en el restaurante, irte al baño, lavarte las manos y sentarte en la mesa, que es diferente.
Mira lo que nos dice aquí Domingo, que es un argumento bueno para poner sobre la mesa. Dice, los seguros venden la telemedicina porque el negocio es el negocio y no la salud.
Bueno, realmente, hablando de la tecnología, una de las ventajas que tiene la comunicación de telemedicina, lo ha dicho la palabra tele, que es teleconsulta, no telemedicina. Tú consultas, pero le estás viendo la cara al enfermo. O sea, le puedes pedir cosas. Si encima se está...
Si es una videollamada, claro.
Claro, claro, está hecho tele. Si hubiera dicho radiomedicina, pero ha dicho telemedicina, yo lo dice el señor, ¿no? Entonces, curiosamente, eso ayuda. ¿Por qué? Porque existen muchos caminos antes de acudir a una consulta, a saturarla. La gente, desgraciadamente, yo vengo a unas reuniones que, curiosamente, había el 80% de la gente desde alrededor de los 20 y algo, y todos conocidos de pequeñicos, pero nos juntamos una vez al año. Y yo, porque tú sabes muy bien, no soy médico de barra de bar, por tanto yo no opino de medicina fuera de la consulta. Pero yo tengo una persona, que es la hija mayor que tengo, que acabó la carrera hace unos años, y mantenía las conversaciones con todos aquellos. Es acojonante, yo me quedaba parado. Digo, ¿pero qué coño les estará contando a estos que simplemente están obsesionados con algo que posiblemente no tengan? Y la única posibilidad es ir a consulta.
Mira, pero tú no puedes hacer consulta en una barra. ¿No?
Bueno, es una expresión, barra de
sí,
bar.
Sí, bueno, se entiende.
Aquí
se entiende.
Es una barra de bar.
Se entiende.
Para mí.
Pero sí puedes hacer comunicación sanitaria en esa barra de bar, ¿no?
Claro. Pero la comunicación sanitaria es, mire, crúcese la calle, pregunte por fulanito, que es el que más sabe de esto, y él explicará. Eso se llama comunicación.
Sí, pero si el que más sabe eres tú.
Si pudiera ser yo, entonces lo citaré a mí. Pero afortunadamente a mí lo que más libertad me ha hecho, que es una frase también que gasta hace siglos, haber educado. O sea, yo en este momento tengo, toda la gente que me rodea sabe más que yo. Luego la parte humanística, la parte de capacitación de gestión, obviamente la tengo yo, ¿no? Pero ellos, en realidad, es lo que más han heredado, que es el conocimiento que uno tiene. Y, por ejemplo, volviendo al tema de las entrevistas en los periódicos, lo digo ya en persona, ¿qué se le pide a un entrevistado sanitario para saber si está cualificado?
No, lo primero es que sepa comunicar bien, ¿eh? Porque hay algunos que explican las cosas de mala manera, ¿no? Mira, una vez hablando con el fundador del IAC, me decía que la dificultad que tiene muchas veces un político es que habla de lo que le cuenta el técnico, pero no por propio conocimiento. Que no puede decir toda la verdad en muchas ocasiones. Y que después, pues como el común de los mortales, tiene más o menos habilidades comunicativas. Que si metes todo eso en una batidora, te sale lo que te sale. Pues eso pasa también con los médicos. Los médicos, a veces, no tienen muchas habilidades comunicativas.
Pero son cosas, yo, por ejemplo, veo cosas totalmente diferentes.
¿Tú no te has encontrado con un médico que te manda un rollo que no hay por dónde cogerlo?
Claro.
¿Y qué le dices?
No voy.
No va.
Claro, eso no es fácil. No voy primero.
Pero es que si te toca, te toca. Quiero decir, si
pues
te
así
toca...
en la vida, es como pasa igual en las radios. Está el presentador de una forma, el presentador de otra, pasa en la televisión.
Pero imagínate, todas esas personas que llevan meses esperando por una cita con el especialista y que después tienen la mala suerte de que le toca un especialista que o no le mira a los ojos o explica de pena.
Muy bien, lo has hecho muy bien.
¿Y qué hace? Pues no le puedo decir, mira, me voy a buscar otro.
No, lo que tenemos que construir es el edificio correctamente. O sea, lo que no me vale la pena es volver al tema del volcán, que acuérdate cuando volvimos de Waikiki, donde las casas, el artículo era igual, lo comentamos en la radio, ¿no? Era lo mismo que pasó aquí. ¿Por qué? Porque construyeron en un sitio equivocado. Esto pasa igual. Es decir, el problema es que estamos llevando a una gestión sanitaria de educación mala, punto. Procura educar bien, procura impedir que los niños con 17 años tengan vocación sanitaria con la responsabilidad que tiene ser un médico, y evitas todo eso y encontrar lo siguiente. Y de paso, en medio, sí que conversaciones relajantes donde explicamos que el paciente no existe, en castellano, donde explicamos que si estás malito, pues vayas al médico, donde explicamos cosas, pues eso ayudaría. Lo que no podemos es, de repente, salir a la calle, y lo hemos explicado, cómo está afectando a la sociedad. Pero afecta por una cosa muy clara. Somos 9.000 millones. Y repito la frase, yo iba al colegio y éramos 3.000 millones. Pero es normal. O sea, tenemos que enseñar. Tú has comentado un tema que es los políticos. Es curioso porque, en general, el político que sale elegido no ha estudiado para eso. Por tanto, hablar de políticos, a mí me gusta decir una frase y la tengo escrita en algunos de los artículos, que es esto. O sea, el político es un señor que nos representa, ya que los demás tenemos que ir a trabajar. Ah, y le pagamos para eso, para que luego las leyes salgan de un centro único donde se discuten cosas. Pero no te olvides que el político como tal es un ser que no tiene conocimiento.
Pero mira, ahora que has sacado todo el tema, en la formación de médico, ¿hay alguna asignatura que esté dedicada a la comunicación, a llegar más al paciente, a atender mejor al paciente? ¿Hay alguna
Obviamente
asignatura?
Obviamente no, y mira, me viene bien la contrapregunta. Tú me has mandado a dos personas a que se eduquen en periodismo sanitario. La primera me aguantó 3-4 meses, la verdad que la mocetica no lo hacía mal, pero le quería una labor activa. Y luego esa persona muy inteligente, donde yo quiero hacer un proyecto en la universidad, que enseñamos eso, justo lo que estás diciendo tú, hacer un grado, ya sabes que la universidad está los másteres y los grados, ¿no? Entonces el grado, la diferencia es que es solo un año y cualquier universidad la puede producir, mientras que un máster tienes que formar, consultar la base central de datos a Madrid, bla, 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 bla. Y digo Madrid no por la ciudad grande, sino porque está la base del conocimiento de gestión de universitaria. Total, que, y una de las preguntas que te iba a decir yo, ¿cómo puede ser que las dos me hayan desaparecido? Algo hago mal. Y te iba a preguntar, ¿qué crees que hago mal yo si tenía dos mujeres inteligentes? Les expliqué que el proyecto estaba por hacer y las dos desaparecieron.
A lo mejor es un problema de comunicación.
Pues es un malo.
Oye, Mainar, que la próxima semana seguimos.
Si Dios quiere,
y si la próxima semana te entrevisto yo a ti.
Me parece bien. ¿Eh? Me parece bien.
Para que nos cuentes un poco.
Aceptado.
¿Cómo empezaste con todo esto y por qué te dio por la pediatría? Y mira dónde acabó la pediatría, ¿eh?
Pues haciendo cuidado.
¿Tú atendiste a algún niño alguna vez?
Muchas veces. Yo le cubrí las guardias a mi padre, claro.
¿Sí? ¿Y eres buen pediatra?
¿Sabes lo que es muy bien? Mi padre tenía un detalle que era apartar la cama de la pared para que los padres fueran al otro lado de la cama, la camilla, ¿no?
Sí.
Yo lo esperaba y el niño se relajaba. Eso lo aprendí de él. Y lo segundo, porque yo, aunque como has visto con estas dos periodistas, pues he fracasado, en principio comunico bastante cercano. Yo soy bastante humanista, por tanto todo el mundo se queda muy encantado de la bolsita. O sea, lo importante además es cuando vas a una casa, la vecina, escuchar a la vecina. Pues si la vecina dice, mi hijo tiene sarampión, no hace falta que explores al niño que tiene en otra casa, va a tener sarampión.
Yeah. Mainar, hasta la próxima semana, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, chao, chao.
Lo que debo hacer, dígame, doctor.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil. Muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com. Elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas. Hoteles Vistaflor. La mejor elección para tus vacaciones.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes, muchos comedores, diferentes y originales muebles de televisión con nuevos diseños, elegantes dormitorios, sofás confortables, cantidad de tresillos, chaise longs con diferentes medidas, rinconeras grandiosas. Aprovecha sus precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Recuerda que las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar del aperitivo gourmet que está incluido y relajarte en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves, por ejemplo, esa película o esa serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Hoy nosotros te llevamos a la noticia del día, que ha sido esta ordenanza provisional que se quiere aprobar en San Bartolomé de Tirajana, que va a permitir a todas esas familias que residen en complejos turísticos que lo puedan hacer. Fernando Stani, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos, está en contra. La patronal turística está en contra porque dice que esto lo que va a propiciar es que más gente se vaya a vivir a los complejos turísticos y eso resta oferta de plazas alojativas en Canarias. Y además merma la calidad y también destruye puestos de trabajo. Dice Fernando que está ocurriendo un fenómeno curioso. Las zonas turísticas se están dedicando a residencia y las residencias con eso del alquiler vacacional a oferta turística.
Es que el problema ha sido así, al final se está turistificando las zonas residenciales de urbanas y se están residencializando las zonas que habíamos previsto y que toda la normativa desde hace 40 años está encaminada a que sean para explotación turística y para recentralizar una actividad económica.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
Vamos a ver qué tal está don Jaime Pucho en Lanzarote. En Lanzarote siempre se está bien, ¿verdad, Jaime?
Pues estupendamente bien. Llevamos aquí con un chispi chispi de estos durante la mañana que están viniendo bastante bien para el campo en general, menos para la vid, que están bastante preocupados. Pero bueno, hoy hablaremos, entre otras cosas, de la crisis, como has hecho tú esta mañana también, de los centros de acogida de menores, con la abogada Lalamín, que nos acompañará. Y entre otras cosas tendremos mucha política, porque se presentan nada menos que 2 partidos políticos en la isla, uno de ellos de alcance regional, y terminaremos con la orden del cachorro canario.
En Gran Canaria, Javier Benítez.
Hablaremos con el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, por esa carta, esa nota, una luz de esperanza para los menores inmigrantes que acaban de publicar los prelados, y entre otros temas, con el presidente de la Federación Insular de Fútbol por el Mundial en Gran Canaria.
En Tenerife, Brian Estupiñán. Espera que descendamos el micrófono para poder escucharte. A ver, ahora, ya.
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Hablaremos de ese proyecto en la Tenerife 5 del Tren del Norte, que estamos hablando que sería algo totalmente novedoso. También hablaremos con diferentes policías. Vemos aquí la policía local de La Laguna hablando de avisos a los conductores que son totalmente ilegales. Y luego hablaremos también con ese equipo de protección civil que ha fallecido uno de los perros, que podría estar en la labor de búsqueda de Jay Slater.
Y otro de los sitios donde se está bien siempre es en La Palma. Miguel Ángel.
Pues es que contaba Jaime el chipi chipi y se me fue la cabeza a otro sitio, Mayer.
Ah, a los chicharrones con gofio.
Ah, ¿cómo lo sabes? A ver, que vamos a hablar de los decretos, de reconstrucción, porque dice el Estado que ve visos de anticonstitucionales en los decretos. Bueno, pues vamos a ver qué visos ve de anticonstitucionalidad en esos decretos de reconstrucción. Vamos a hablar del consorcio de servicios o de la avenida marítima, que hoy se reestructura un poco el tráfico, no total, pero un poco el tráfico en Santa Cruz.
Oye, por cierto, ¿el chipichipi se llama así por eso, por las gotitas que caen en esa zona o no?
Correcto. No, se llama así por una canción, por un bolero o algo así.
Ah, sí, yo pensaba que era por eso.
Sí, sí.
Por un bolero. Pues un día lo ponemos, el bolero.
Bueno.
Adiós, Miguel Ángel.
Bueno.
Buen día a todos. Hasta mañana.